El 27 de abril de 1959, la vida de François Truffaut dio un vuelco espectacular. Aquella noche se proyectó en el Festival de Cannes su primer largometraje, Los 400 golpes.
¿Y usted cree haberlo borrado? No, todo lo hace mal, amiguito. Vaya a su sitio a copiar esa poesía. Lo siento por sus padres. ¡Ah, bonita Francia dentro del 10 años!
El público aplaudió a rabiar aquella historia del adolescente problemático que terminaba en un centro de menores. Pocos días después, Truffaut ganaba el premio al mejor director y ya en los cines la película se convertía en un gran éxito. Truffaut, hasta entonces periodista y crítico, se convertía en la nueva estrella del cine francés.
Señor director, creo que la sanción deberá estar a la altura.
Esa altura está más que superada. Por una falta así sobrepasa todos los límites.
Los periódicos y revistas destacaban el carácter autobiográfico de la película, unos acercamientos a su personalidad que molestaron muchísimo a sus padres. Roland Truffaut, su padre, le escribió una carta de queja y François le respondió con otra.
Habría rodado la película más terrible del mundo si hubiera descrito lo que fue mi existencia en la Rue de Navarre entre 1943 y 1948.
Después de aquello, padres e hijo estuvieron 3 años sin hablarse.
No intentes conmover a tu padre haciéndote el mar. Me ha encargado te comunique que se desinteresa completamente de ti en los
sucesivos. François Truffaut mezcló el cine y la vida sin que a menudo hubiera una línea clara que separaran una del otro. El cine le sirvió de refugio en su juventud y la vida le sirvió para alimentar los argumentos de sus películas.
¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió una ama. Y después, porque para estar ella más libre me envió a casa de la abuela. Y como mi abuela ya era vieja y no podía cuidarme, entonces fui a casa de mis padres cuando ya había cumplido 8 años. Y me di cuenta de que mi madre no me quería ni un poco. Estaba siempre regañándome por cualquier cosa, lo más insignificante.
El adolescente de los 400 golpes era, desde luego, un alter ego del propio Truffaut.
También supe cuando discutían entre ellos, por cosas que oí, que mi madre me había tenido cuando aún era soltera.
Truffaut era hijo de una madre soltera que se casó después con un hombre que dio apellido al niño, una circunstancia que Truffaut no descubrió hasta su adolescencia. Le crió primero una ama de cría y después su abuela. Cuando esta murió, a los 10 años, fue por fin a vivir por primera vez con sus padres.
Quisiera saber si para el domingo prefieres el Valle de Chevrens o prefieres el río. Puedo fijar el itinerario a mi gusto.
Unos padres que a menudo lo dejaban en los fines de semana solo, preocupados más por practicar el alpinismo que la educación.
Dígame, ¿es cierto que el muchacho estuvo algunas veces solo todo un fin de semana?
Mi marido se ocupa de organizar carreras de automóviles y eso nos obliga a tener que dejarle alguna vez en casa. El chico detesta los deportes y prefiere encerrarse horas y horas en el cine con perjuicio de su vista.
Las primeras páginas de la biografía son las que moldean la personalidad de Truffaut, un adolescente brillante, inteligente, que hace novillos para ir a los cineclubs, que lee 3 libros a la semana y ve 3 películas al día y que, como se ve en Los 400 golpes, da un golpe en la oficina de su padre para poder pagar las deudas que le habían dejado la fundación de su propio cineclub.
Pues yo virle una máquina de escribir.
¿Una máquina de escribir? Eso no es inteligente, chico. No cabía duda de que te cazaban. Las máquinas de escribir tienen todas números.
Hasta que su padre decide por fin que ingrese en un centro correccional.
Podemos ensayar el centro de observación. Ahora está bien organizado. Tiene talleres en donde trabajan la madera y el hierro.
Sí, eso es. Le vendría muy bien.
Ah, pero a condición de que haya plaza, naturalmente. Y para eso habrá que hacer una petición paterna de internado.
¿Qué reste-t-il de nos amours?
Por las páginas de la biografía vemos después el Truffaut que trata de ganarse la vida con los trabajos más diversos, que vive una temporada en casa del crítico André Bazin, que empieza a trabajar como periodista. Sus trazos biográficos los pudo seguir a lo largo de los años el espectador gracias a un Antoine Doinel al que volvería a encontrarse en varias películas.
¡Oh, Antoine! Esto es inesperado.
Un desengaño amoroso, el alistamiento en el ejército y su encarcelamiento por desertor.
No lo entiendo. A muchos no les gusta el servicio militar. Se les llama, lo cumplen y asunto concluido. Pero no se hacen voluntarios. ¿Por qué se enroló usted?
Verá, es que, bueno, tenía razones personales.
A causa de una chica, seguramente. Es lamentable. El ejército no es un refugio.
La biografía es casi una novela en su primera parte hasta que estrena en 1959 Los 400 golpes, un éxito que permite a partir de entonces que el libro se convierta en un libro de cine, con rodajes, proyectos, éxitos y también fracasos.
Por favor, atención todo el mundo. Vamos a repetir la escena. No sé lo que ha pasado lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes.
François Truffaut, el libro es la historia de un hombre, pero que tuvo una gran influencia en su época, a su alrededor. Asistimos a la revolución de la crítica que él protagonizó en los años 50 desde las páginas de Cahiers du Cinéma y más tarde a la eclosión de la Nouvelle Vague a raíz precisamente del éxito de Los 400 golpes.
A lo largo de 3 años, casi 170 cineastas rodarán su primer largometraje y la marca Nouvelle Vague se convertirá en una especie de denominación de origen incontrolada.
El libro es también una buena forma de conocer a a estos escritores y directores con los que se relacionaba Truffaut: André Bazin, que fue para él como un padre, Jean Cocteau, o los directores de la nueva ola como Jacques Rivette, Éric Rohmer y sobre todo Jean-Luc Godard. Después de haber colaborado y haber tenido una gran amistad con él, después del estreno de La noche americana, Godard envió a Truffaut una carta en la que más o menos le acusaba de haberse vendido al cine convencional. Truffaut ya no pudo más y le respondió:
es el momento de decirte, en mi opinión, que te comportas como una mierda.
Hay que tener iniciativa y astucia. Nuestro oficio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
Los aficionados a Alfred Hitchcock también tienen sus páginas, porque se detalla en varias páginas del libro cómo escribió Truffaut su famoso libro Entrevista con Alfred Hitchcock, un libro que marcó un antes y un después en la bibliografía de cine. Fueron 6 días seguidos de entrevista en Los Ángeles, 6 días bastante surrealistas.
I don't pronounce it very well.
Porque Hitchcock no hablaba francés, y una de las grandes frustraciones de Truffaut es no haber conseguido en toda su vida hablar bien inglés.
¿Habla usted inglés, Juan?
Bueno, lo estoy estudiando con discos, pero no es nada fácil.
Los discos son una tontería. No sirven de nada. Hay que aprenderlo en la cama, con una amiguita inglesa. ¿Por qué no lo prueba?
La infancia fue uno de los grandes temas del cine de Truffaut. Otro fue el amor.
Es una mujer soberbia, con un aire delicado y dulce. La nariz algo respingona, pero recta y espiritual.
En su biografía asistimos a enamoramientos y rupturas, algunas con actrices como Catherine Deneuve o su última pareja, Fanny Ardant. Truffaut tuvo 3 hijos. Con su primera mujer mantuvo, a pesar del divorcio, una gran relación de amistad.
Se te nota un poco resentida.
No, en absoluto. De veras, te repito que no. Puedes creerlo.
Obsesionado por tener para sus hijas una familia, pasaba siempre con ellas y con la madre las vacaciones. Cuando le diagnosticaron el tumor cerebral, su pareja era Fanny Ardant, pero su exmujer se lo llevó a vivir con ella y lo cuidó hasta que, a los 52 años, François Truffaut murió. La biografía maneja fuentes de lo más variado, entrevistas con aquellos que lo conocieron y también la obra, la prolija obra de Truffaut, y no solo la obra pública.
Queridos padres, comprendo muy bien hasta dónde llega la gravedad de mi...
Durante toda su vida, Truffaut mantuvo correspondencia con amigos y con colegas de todo el mundo, también con su familia, con sus padres, con los que por fin volvió a tratarse, y también con sus hijas.
Al principio, cuando te escribía, muchas veces tú no contestabas.
Sí que contestaba. ¿Luego escribías tantas? Una vez las conté. Recibí 19 en una semana. Me pregunto de dónde sacabas tiempo para escribirlas.
El libro es una biografía de hechos, no de apreciaciones, pero a raíz de esos hechos el lector va afinando la imagen de una personalidad. Truffaut era un hombre generoso que a lo largo de su vida ayudó económicamente a los amigos que lo necesitaban. Un hombre atormentado, desafiante en su juventud, intelectualmente brillante, aunque siempre algo acomplejado por las lagunas que le habían dejado su vida de autodidacta. Un buen padre, un agitador, un hombre que página a página, película a película, se va haciendo cada vez más fascinante. Y un título de libro que se llama, por supuesto, como su protagonista, simplemente François Truffaut.
La joie profonde. Seconde et soudain.